Adri, Nahuel, ¿vosotros tenéis algo que os guste mucho, pero mucho, 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 y no lo cambiéis nunca?
Sí, sí, sí. Soy un tipo con rutinas muy marcadas.
¿Sí?
Sí.
¿Nos lo puedes decir?
He cogido un hobby hace muy poquito tiempo, ya sabes cuál es.
Gimnasio.
Ya no lo cambio. Ya es mío.
Ya es tuyo. No lo cambias.
No, disciplina.
¿Tú? Hombre, el de Adri es reciente.
Sí.
Claro.
Claro, pero ¿tú?
A mí me gusta raparme todas las mañanas.
Y se te da muy bien.
Sí, bueno.
Que conste,
no lo haces toda la mañana.
Bueno, claro. ¿Cuántos años llevas rapándote?
Pues...
¿Rapándote?
Sí. Diremos que
la cabeza,
un lustro.
Vale. Sí. ¿Y tú en el gimnasio?
Unos meses. Se van a cumplir 6.
5 meses.
Se van a cumplir 6.
Celebra los 5 meses.
Claro,
celebras...
Bueno, cuando haga un año celebraré mi aniversario. Cambio de vida.
¿Y qué le regalas? ¿Una toalla al banco de pesas?
No, Adrián ha sido 2 días. El de su nacimiento real y el día que se apuntó al gimnasio.
No, es una locura.
Cambio de vida. Cambio de chip, cambio de mentalidad.
Mindfulness.
Claro.
Me da miedo porque en algún momento empezó Amadeo Llados de esta manera y fíjate.
A ver si me forro yo también.
Claro, bueno, a ver. Hace muchos años que Marcelino García Toral... Todo esto para hablar de Marcelino García Toral.
Bueno, bien.
Lleva jugando en 4-4-2.
Sí. Ah, creía que se apuntó al gimnasio hace muchos años.
A ver, pinta no tiene. No sé, se lo podemos preguntar, que pronto hablaremos con él. Pero sabemos que Marcelino García Toral es hombre de un solo esquema.
Sí.
De un solo dibujo. Es fiel a su 4-4-2. Y una de las consecuencias más lógicas y evidentes de jugar 4-4-2 es que siempre juega con 2 delanteros.
Sí.
¿No?
Sí.
Hombre, 4-4-2...
Dos delanteros. 20 años así. De parejas de delanteros que molan una barbaridad como este Gerard Moreno, Alexander Sørloth. Sigo sorprendido por lo de Adrián Blanco y el gimnasio, ¿eh?
Bueno, porque...
Vamos a la... No.
No, que no se pierde ni el día de pierna, ¿eh?
No, por supuesto.
Porque tú hace nada no habías hecho jamás deporte en
pero
tu vida.
Pero jamás. De hecho, me daba cosita el tema del gimnasio.
¿Por qué?
Porque no me gustaba mucho el clima que hay, sí.
¿El clima tropical?
No, hombre, un clima dentro un poquito agresivo, ¿no? Tóxico en alguna que otra ocasión.
¿Sí?
De gimnasio, sí. Pero ahora he comprobado que ni mucho menos.
Ajá.
Ya soy un gym bro, yo también.
Pero tú veías Gin Tony y creías que era siempre así, ¿o qué?
Bueno, porque me habían contado. Ajá. Prejuicios.
No le gustaba a Adri porque había que hacer muchas repes.
Está fino, ¿eh?
Me ha gustado. Bueno, a mí siempre me han gustado las dobles puntas. Soy un hombre ya. Nacido en el año 1990 y el primer fútbol que yo conocí siempre tenían 2 delanteros. La mayoría de equipos jugaban 4-4-2 y siempre había 2 delanteros. ¿Qué pasa? Que a mediados de los 2000 más o menos empiezan ya a consolidarse de manera definitiva el 4-3-3, el 4-2-3-1 y esto, por un lado, acaba con el segunda punta, que me da bastante pena, porque es una figura que siempre ha molado un montón. Luego acaba también con el 10, con el media punta, porque ahora vemos cosas diferentes. Y acaban con las parejas de puntas, que a veces podía ser un 10 y un 9, o un segunda punta y un delantero centro, o 2-9 directamente. A mí estas parejas siempre me fascinan, y en la Liga Española tenemos sobre todo como máximo exponente a Marcelino García Toral, pero realmente... Hay otros 2 entrenadores que siempre suelen apostar por las dobles puntas como Diego Pablo Simeone o José Bordalás. He disfrutado mucho, por ejemplo, del Molina Mata, de las parejas de puntas del Atlético de Madrid. Siempre pienso sobre todo en el Diego Costa Falcao, que es verdad que no duró mucho, pero moló una barbaridad. Y en el Villarreal se me ocurren con Marcelino muchísimas.
Sí, yo recuerdo perfectamente una charla de Axel Torres con Marcelino en Bein, yo creo que vosotros también la recordaréis, una gran entrevista que tuvieron los dos, donde Axel Torres le preguntaba a Marcelino García Toral por qué siempre en 4-4-2. Y recuerdo que Marcelino decía que es un sistema que le exige poca especificación a sus futbolistas,
sí,
que le permite tener distintos roles dentro del mismo sistema y que muchos jugadores se puedan adaptar a ese mismo dibujo.
Sí, y al final... Yo creo que también enraiza muy bien con lo que es la cultura del club. Todos recordamos el Rossi Nilmar, que es Marcelino, pero que es historia del club.
Lagrimita.
Una de mis parejas favoritas. El Kovacevic Nihat y el Rossi Nilmar.
Lagrimita.
También Tristan Mackay.
Bueno,
no sé, claro.
Luis Fabiano y Canuté.
También.
Hay cositas. Bueno, en la época de Forlán Riquelme con el Guille Franco ahí colándose también en Villarreal, pues pegó bastante. Y claro, llegó Marcelino en dos etapas diferentes ha sentado también el 4-4-2.
Justo, entre la cultura de club y la idea que tiene de fútbol Marcelino García Toral, estaba cantado que iba a ser productiva la pareja del Villarreal. Pero claro, yo no sé si esperabais tanto esta temporada. Además, una temporada con muchos problemas. O sea, el Villarreal ha tenido tramos de jugar muy mal al fútbol. Recordemos que es un Villarreal que empieza siendo de Quique Setién. Ya se me olvidaba, ¿eh?
Sí, sí.
De Quique Setién, que luego pasa por Pacheta.
Sí, señor.
Algunos les estamos rompiendo los esquemas, no se acordaban. Yo no me acordaba. Me estoy recordando.
Esta me la tragué yo, la de Pacheta, ¿eh?
Bueno, cosas que pasan. Y que ahora es de Marcelino García Toral y parece que como desde principio de temporada es de Marcelino. No es así, pero sí que es verdad que cuando llegó Marcelino, más allá de que decíamos, ostras, va a tener que mejorar mucho en defensa el equipo, el tema de los laterales, no tenemos claro las bandas, había cosas que tenían que decidirse, el tema de los centrocampistas, ese parejo Capú que ya no funcionaba y que ha ido evolucionando, sí que teníamos claro que el Gerard Moreno Sorroz iba a funcionar porque ya antes de Marcelino, Gerard Moreno y Sorroz funcionaban. El caso es que en Liga, Gerard Moreno lleva 10 goles, está un poquito de sequía, el otro día no me gustó tanto, pero bueno, 10 goles.
Yo creo que cuando llevaba 8 yo dije que iba a acabar pichichi, que igual es parte de la explicación, ¿no?
Y el Atlético de Madrid campeón de Liga, tú llevas unas cuantas, hijo, que bueno algún día haremos, algún día haré.
Todos tenemos muertos en el armario.
Sí, pero tú tienes un ejército. Y Sorroz, 15 tantos entre los dos, 25 goles, insisto, en un Villarreal con 3 entrenadores y muchos problemas futbolísticos. Me parece que tiene mucho mérito.
Pues recordemos que Marcelino hablaba directamente de, oye, con estos números defensivos nos vamos a segunda. Y ese fue la entrada de Marcelino en la realidad del Villarreal, a pesar de que se le gana al Zamora en aquel primer partido, que marca a Morales 3 goles en su debut en Liga contra Osasuna.
Sí, es verdad.
El equipo rápidamente volvió a conceder, como venía concediendo antes de la llegada del propio Marcelino. Y todo esto se ha paliado con el pasar de la jornada, pero como dices, lo que le ha servido como tabla de salvación durante toda la temporada ha sido el buen hacer arriba en ataque.
Quería introducir el tema así porque yo creo que Gerard Moreno y Sorloth ya estaban produciendo, porque el noruego lo ha hecho desde el principio. ¿Te ha sorprendido la temporada de Sorloth?
Sí, me ha sorprendido el saltito.
A mí también, ¿eh?
Claro, sí.
El salto de cifras.
Sí.
No me lo esperaba, honestamente. Además, el tipo de gol que está marcando muy de killer, y Sorloth nunca me había parecido, aunque tenga cuerpo de killer, nunca me lo había parecido.
Indescifrable, ¿no? ¿Eh? Lo de las cifras de Sorloth, que es indescifrable, ¿no? Sigamos. Sigan.
Otro.
Sigan.
Sigan.
Es que, claro, cuando tienes que explicar y tampoco.
No, con la... Otro muerto para la lista. Otro chiste que se va al cementerio. El caso, no esperábamos lo de Sorloth. Gerard Moreno nos fascina desde hace muchos años, pero a donde quería ir a parar, Adri, es que Gerard Moreno y Sorloth siempre han estado. Siempre han marcado goles, siempre han marcado la diferencia con Setién, con Pacheta, con Marcelino. Creo que la gran diferencia de ahora con Marce respecto al resto, y hay que tener en cuenta que el Villarreal con Marcelino está haciendo datos muy potentes entre marzo y abril, pero muy potentes, de los mejores de la liga, es que Gerard Moreno y Sorloth están creando muchas ventajas también al resto del equipo. Digamos que antes era una doble punta aislada, de hecho a veces Gerard Moreno empezaba en banda al comienzo de la temporada, no era exactamente un 4-4-2, ahora es una fuente de ventajas permanentes,
sí.
Directas e indirectas, para la segunda línea del equipo.
De los últimos 30 puntos, el Villarreal ha sumado 19. Solo Real Madrid y Fútbol Club Barcelona han sumado más durante este tiempo, 24 y 23 respectivamente. Y la pareja se está entendiendo muy bien entre sí y le está permitiendo al Villarreal de Marcelino García Toral vivir siempre cerca de la portería rival, aunque defienda muy atrás, como sabemos que le gusta jugar a Marcelino.
Sí.
Con Gerard en los apoyos, con Sorloth estirando, los dos caen a los costados, se complementan muy bien y le permiten al resto del equipo ganar tiempo y espacio para progresar y contragolpear.
La jugada del otro día del 0-1 en Almería me parece de verdad el paradigma del juego de posición y de lo que se entrena durante la semana.
Sí, sobre todo en el librillo Marcelino, ¿no? Que llega Marcelino a un nuevo club y dice, oye, chicos, yo creo que mis dos puntas hagan esto.
Exactamente. Y pasa. Tienes a los dos puntas, a Sorloth y a Gerard Moreno arriba. De repente, Sorloth viene a la descarga, baja su posición, activa al tercer hombre, Baena pica al espacio que ha liberado Sorloth, porque Sorloth había creado ese espacio llevándose también al central, es decir, Baena ataca un espacio muerto,
justo.
Recibe Baena al espacio, se activa la transición y termina marcando el 0-1 el Villarreal. Me parece una jugada, Pizarrita, si no la tienes en la cabeza, póntela para explicar todo lo que generan los puntas del Villarreal. Y es que cuando tienes dos puntas, pierdes a un centrocampista, pero puedes generar muchas cosas. Yo recuerdo que en el Getafe de Bordalás decía que Jorge Molina muchas veces era el mediocentro del equipo, era el cerebro del equipo. Con el Atlético de Madrid, Griezmann es el director de orquesta junto a Coque. Entonces, creo que a partir de esos movimientos y del hecho de que los dos centrales no pueden seguir de forma permanente,
claro,
a los dos puntas, Marcelino siempre encuentra muchas ventajas.
Justo, ya tienes dos referencias que están incomodando a los centrales del equipo rival, que por norma general los equipos de la liga siguen defendiendo con dos y no tanto con tres. No siempre hay tres referencias atrás para tener a dos puntas a los que marcar. Y es importante que el trabajo de los extremos o de los centrocampistas complementen todo lo que te están generando por delante los delanteros.
Sí, también es importante que el Villarreal está sabiendo cuidar a Gerard Moreno. Recordemos que parte del fracaso de los dos proyectos anteriores nace de que Gerard Moreno empieza la temporada con muchísimos problemas físicos, tirando mucho de Excel, para el tema de las cargas, sí, los entrenamientos, el dosificarlo mucho. Creo que lo ha hecho bien y estamos viendo un Gerard Moreno muy bueno y sobre todo con mucha continuidad.
Estamos hablando del ejemplo del Villarreal de Marcelino, de Sorloth y de Gerard Moreno, pero quiero recordar otras grandes parejas de Marcelino para acabar con una reflexión general de lo que dan las dobles puntas a Marcelino en particular, pero a los equipos o a los entrenadores que aprovechan esto. Por ejemplo, también son muy famosas las del Inter, tanto de Conte como de Simone Inzaghi,
sí, señor.
Con Lukaku, con Lautaro, con Marcus Thuram, con Alexis, exactamente, un poquito olvidada.
Lula, sí, sí.
Bueno, yo la primera pareja, sé que antes está en el Sporting, me he ido a las más famosas o al menos a las que más recuerdo yo, me dejo alguna por el camino, pero la primera que yo recuerdo mucho, temporada 2006-2007, Recre recién ascendido, ya tenía Uche, firma a Sinama Pongol por 4 millones de euros del Liverpool, era un buen jugador, marca 12 goles Sinama, 8 Ikechukwu Uche.
Sí, señor.
Alberto Yogo se sabe nombre y apellido, yo...
Bueno.
Ikechukwu Uche, y no me pidas escribirlo, honestamente. Mira que era uno de mis jugadores favoritos. El Recre acaba octavo. Sinama Pongol se termina marchando al Atlético de Madrid por 10 millones. Es decir, Marcelino, de esta manera, le genera una plusvalía de 6, también con la dirección deportiva, al Recreativo de Huelva. Y esa es una doble punta muy característica que hemos visto también en alguna otra ocasión, pues son dos delanteros que atacan muy bien el espacio. Si Gerard Moreno y Sorloth, sobre todo, destacan de espaldas, Sinama Pongol y Uche... eran auténticas balas.
Dos aviones, sí, sí, dos aviones, para atacar directamente muy vertical. Es verdad que a Marcelino, ahora lo vamos a repasar, ha tenido puntas que ha sabido complementar con un delantero que se descuelga más en los apoyos y otro que va
con el cuchillo.
Yo creo que también, a mí es la que más me gusta, la combinación que más me gusta de delanteros, pero estos dos eran dos cañones para atacar muy vertical.
De hecho, en el Villarreal, en su primera etapa, Marcelino tiene también unas parejas que ilustran bastante esta suma de perfiles. Si Sinama y Uche eran un poquito lo mismo, aunque Uche siempre ha tenido mucha inteligencia asociativa. Y Gerard Moreno Sorroz, más o menos, también. En la 2013-2014, Juan Gio Santos y Uche marcan 24 goles. Sexto el Villarreal. Vieto juega con Uche y con Gerard en la temporada 14-15 y marcan 25 goles entre los tres. Queda de nuevo sexto el Villarreal. Y una que disfruté mucho, aunque sus cifras no son tan potentes, en la 15-16, Soldado y Bakambu marcan 17 goles y el Villarreal queda cuarto. Recuerdo mucho esta pareja, Nahuel, porque... tú piensas en el Soldado Prime, en el mejor Soldado, y era un poco Bakambu. O sea, sí. Ruptura corta y definición. Soldado era exactamente eso, ¿no? Era la gran diferencia, por ejemplo, con Álvaro Negredo, que siempre tenía esa disputa. Sí, Negredo era más de espaldas, un poquito más asociativo. Soldado era picar al espacio y definir. Pero el Soldado que llega ya al Villarreal, ya veterano, ya sin ese punto de potencia, media punteaba para que Bakambu, que era una bestia al espacio, rompiese. La verdad es que fue una pareja que me fascinó.
Sí, al final ese Soldado más listo, más inteligente del Villarreal, que bueno, que venía de la mala experiencia en Turquía, la mala experiencia del Tottenham, donde se encuentra con la irrupción de Harry Kane en su día, ya parecía amortizado Soldado y esa segunda experiencia en la Liga fue tremenda y encontramos un gran jugador. Yo me quedé con ganas, porque claro, esto no se recuerda mucho, el Villarreal ficha en el verano aquel convulso en el que se marcha Marcelino, el que llega poco tiempo después es Alexandre Pato, que es otro de esos futbolistas que podría haber sido muy interesante para el rol. El más específico del 4-4-2, ¿no? Que es ese delantero, pero con alma de centrocampista para coser un poquito al equipo. Para ese mismo rol también pasa por Villarreal Adrián. Claro, al final son ese tipo de jugador que tiene que ser muy inteligente y que es el clave de verdad para poder hacer funcionar el 4-4-2.
A mí, de todas estas, el Soldado Bakambu me gustó, pero Vieto.
Sí.
Que costó 5 millones y sale por 20 al Atlético de Madrid. Ese Vieto, claro, Gerard y Uche iban mucho al apoyo, a la descarga, a generar. Y Vieto moviéndose a las bandas, sobre todo, que es un movimiento que utiliza mucho Marcelino con los puntas. ¡Buah!
Sí, sí, destruía muchos equipos. No obstante, no es mi pareja preferida de Marcelino.
¿Cuál es tu pareja favorita?
La vas a comentar ahora.
Valencia, ¿no?
Sí, sí, sí. A mí, Rodrigo Moreno...
Rodrigo Moreno, Simone Sassa.
Me encantaba, encantaba.
Luego, si queréis, formamos nuestra pareja ideal.
¿Vale?
Con todos los puntas que ha tenido Marcelino, pero, claro, en el Valencia, y yo sé que ahora este es el momento en el que los pizarritas valencianistas sacan un pañuelo
y Estrella estará.
Sí. Y se acuerdan de canciones de Nena Daconte, como Nahuel Miranda. En la 17-18, Rodrigo Moreno y Simone Zaza marcan 16 y 13 goles. Cuarto clasificado el Valencia. Y Santi Mina, muchas veces de revulsión, marca 12. En la 18-19 ya no está Sasa, está jugando, bueno, Sasa no, Zaza. que me voy.
Se sale italiano, ¿eh?
Sí, exactamente. Rodrigo Moreno y Santi Mina marcan 8 y 7, que son pocos, pero está Gamero también con 6. El Valencia sigue quedando cuarto. Y la verdad es que ese Rodrigo Moreno era una pasada. Un Rodrigo Moreno que se va por 30 millones, que es lo que costó. No genera aquí plusvalía a Marcelino, como sí generó, por ejemplo, con Bacambú, aunque Calleja también la aprovecha muy bien. Bacambú llega por 7 millones y medio y lo vende por 40 en el Villarreal. Pero Rodrigo Moreno era el ejemplo de este tipo de futbolista que, si se cruza con Marcelino, su carrera mejora. Rodrigo Moreno había tenido un problema en Valencia y en el Benfica, y era que era el segunda punta. El segunda punta de toda la vida.
¿Qué pasa? Hecho, no rendía en otro sitio.
¿Qué pasa con los segundas puntas? Que caen a las bandas. Sí. O los utilizan como de falso, no va a errar uno, o caen a las bandas. Rodrigo era rápido, pero no tenía un gran desborde. Rodrigo en punta quizás no tenía esa mordiente, no tenía tampoco ese instinto goleador en el remate. Pero Rodrigo Moreno con Zaza, lo dijo Marcelino, era la diferencia entre equipo Champions y equipo europeo.
Sí, de hecho, no deja plusvalía en el Valencia, por un máster en dirección deportiva que se marca Peter Lim.
Posiblemente el primero bueno, de verdad.
Sí, sí, sí.
El primero cremita.
Bueno, aún por Rodrigo se sacó algo de dinero. Que, sí. Que bueno, visto lo visto, no está
ese,
mal.
Ese
pero
es el verano también de Parejo.
El de Rodri, sí, es el mismo, creo que es el mismo. Sí, sí, claro, justo.
Claro, es que juntas Mateo Marcelino y luego lo de.
Sí, porque.
Lo sentimos valencianistas, ¿sí? O sea, estamos hurgando en la herida, pero.
Bueno, la culpa sí. Es de mérito, no nuestra, ¿eh?
No.
Rodrigo siguió jugando bien. Marca en Stamford Bridge ya después de.
Con Celades.
Después de la marcha de Marcelino. Semanas más tarde se marcharía Mateo Alemany. Pero claro, es que hay que pensar que Rodrigo Moreno llega al Valencia de Negredo y Alcácer. Y claro, dices, oye, que jugaba 4-3-3 con uno, no te cabía en ningún sitio.
Encajaba.
Y de hecho, la sensación es de que las primeras temporadas de Rodrigo en el Valencia es que era incomprensible. Dices, oye, es que no tengo dónde encajarlo. Y era un futbolista muy criticado por la afición. Ahora, cuando lo ves en el rol de segundo punta, dices, aleluya, eureka. Ha llegado el futbolista que todos queríamos. Creo que consigue trasladar muy bien ese rendimiento a la selección. Tiene un gol muy importante contra Suecia para clasificar al Mundial del 18. En fin, daba la sensación de...
El mejor Rodrigo Moreno de siempre.
Sí, y haber descubierto un futbolista descomunal.
Es que yo creo que esto es común en muchos jugadores con Marcelino. El mejor Vieto de siempre, el mejor Uche de siempre,
es cierto que
el mejor
Valencia,
Sinama de siempre.
A Vieto en Valencia no lo logra resucitar. Debuta marcando 3 goles en un partido de Copa.
Sí.
Y después
uno
se queda
del centro del campo.
Sí, con un gol del centro del campo que dices, oye, todo lo que está tocando Marcelino lo convierte en oro.
Salvador Milagros.
Pero no le dio más continuidad.
Sí, a mí me gustaba mucho esa pareja de puntos, me gustaba mucho aquel Rodrigo del Valencia porque era la piedra angular de aquel Valencia y porque Marcelino, además de complementar muy bien los puntas, ha complementado muy bien los extremos. Aquel Valencia, por ejemplo, un extremo era Guedes, el otro era Carlos Soler.
Es que esto siempre lo ha hecho.
Una flecha para atacar el espacio como Guedes, un centrocampista más para generar juego por dentro como Carlos
Soler. No sé si te acuerdas en el Villarreal, en el año de Vieto. El extremo izquierdo es Denis Serisev, que luego va al Real Madrid.
Sí, señor.
Y la banda derecha era el hermano Gio, Jonathan Dos Santos, que era ese perfil de centrocampista.
Justo.
Sí, más o menos a Marcelino ya le conocemos. Lo que pasa es que, dentro de que es una idea fija, es versátil en los perfiles, por esto del 4-4-2 de la adaptación. Mismamente en el Athletic Club, llega Marcelino al Athletic. Tú lo comentaste hace poco, Marcelino se adapta en cuanto a la altura de la presión.
Sí.
Deja de ser tan repliegue y contragolpe y busca presionar y ser más agresivo.
Sí, sí, sí.
¿Qué pasa? Que se encuentra un Athletic Club complejo entre Aritz Aduriz y Gorka Guruceta. Está rompiendo. No les quiero poner al mismo nivel, pero joder, la temporada Gorka Guruceta te la firma Aritz Aduriz.
Sí.
Perfectamente. No quiero quitarle tampoco mérito a Gurugol. Claro, él llega a mitad de temporada, luego está un año completo. Es el Iñaki más Raúl García. Hablaba con Ander Cotorro porque no recordaba exactamente si era 4-4-2 siempre fijo o alguna vez regateaba. Me decía Ander que también empieza a entrar Ollán Sanzet en el tramo segundo de la temporada, del segundo año, del completo. Y ya es más un 4-4-1-1, pero al final intentó más o menos algo parecido con Raúl García e Iñaki, que marcaron 9 goles en total el primer año. Ahí faltó colmillo, claro. 20 el segundo, sumando también a Sanzet.
Es que aquel Athletic es el que vive peleado constantemente con los goles esperados. Por ejemplo, la temporada 21-22 de Iñaki Williams en Liga hace 8 goles y según sus goles esperados debía haber anotado 14. Está 6 por debajo.
No lo había pensado, pero puede ser Iñaki Williams prácticamente el único ejemplo al que no le sentó bien el 4-4-2 de Marcelino, el jugar en punta. Además, Iñaki no jugaba, o sea, jugaba, era el 9. Raúl García era el que venía un poquito más porque ya tenía capacidad para estirar. Igual es uno de los que ha notado para mal ese cambio. No le quiero... o sea, quiero decir, Marcelino no tenía más opciones. Pero cuando ha vuelto a la banda,
Hemos visto al mejor Iñaki siempre. Sí, sí, hemos visto al mejor Iñaki siempre y posiblemente su paso a la delantera en ese 4-4-2 no le acabó de beneficiar. Sí, estoy de acuerdo.
Sí, estaba pensando, porque claro, lo de Guedes es diferente, porque Guedes lo ha usado mucho en doble punta este año en Villarreal.
A mí me gusta.
De hecho, hubo una decisión bastante controvertida que fue meter a Guedes arriba en el partido de ida contra el Olympique de Marsella, en los octavos de la Europa League, y sentar a Sorloth, que venía de marcarle 3 goles al Granada.
Al Granaguay por aquel entonces.
Sí, por entonces Granaguay. Todavía queda. Ahora estamos viendo los resultados de lo que se granjeó.
Sí, Sandoval está recogiendo la herencia del cacique Medina.
Y de hecho, esta es una pelea que tiene siempre Marcelino esta temporada en el Villarreal, en rueda de prensa, decir, oye, ¿esto es un 4-3-3 o es un 4-4-2? Porque Guedes cambia mucho el comportamiento del equipo. Entre que Gerard Moreno suele tirarse mucho a la derecha y que Guedes, hombre, de extremo, cada vez tiene menos, que siempre le ha gustado mucho jugar por dentro, el equipo compensa mucho por ahí. Baena es un futbolista que también gana mucha altura. Pero al final, esto enraiza muy bien con lo que decía Adri, que al final el 4-4-2 no es que sea muy fijo y muy no es un futbolín. Le permite a Marcino jugar mucho con las alturas de su delantero.
Es que yo creo que muchas veces cuando es 4-4-2, los puntas tienen que ser móviles por narices. Al final, en el fútbol, esto lo explicaba muy bien Luis Van Gaal en su libro, el fútbol se trata de intentar defender con cuantas menos alturas mejor para que seas difícil de superar, y en ataque, al contrario, tienes que generar muchas alturas para que con un pase puedas batir una línea. Claro, si tú juegas con un 4-4-2 muy estático, los dos puntas se marcan a sí mismos.
Total.
Son como cuatro postes ahí, los dos puntas y los dos centrales. Yo creo que vamos a ir hablando ya de lo que te permite jugar con dos puntas, por hacer una reflexión general. A mí lo que más me gustan con Marcelino es que son dos puntas que nunca juegan juntos. Si uno va, el otro viene. Si uno cae a la banda, el otro ocupa posición de 9. Pero si el otro no está ocupando posición de 9, el otro es el que se abre. Creo que tienen comportamientos muy estudiados y al final es una pareja, pero que en realidad es una pareja abierta. ¿Vale?
Vale.
O sea, no son monógamos, Sorloth y Gerard Moreno. A veces, pues es un poquito poliamor, ¿no? A veces se relacionan con Baena, a veces con Pedraza, a veces con Parejo. Bueno, un poquito amor libre.
Bueno, está bien, oye. Está bien. Si lo aceptan así.
Claro, cada uno.
Y si no hay problema entre ellos.
Nosotros somos monógamos.
Perfecto. Sí.
Al menos nosotros.
Nosotros sí. Podemos.
Él es
otra cosa.
Gamu.
Él es otra cosa. No, pero es importante que al final también cuando uno vaya al apoyo, el otro ataque el espacio para hundir al rival, para hundir a la defensa, y eso darle ese pequeño tiempo y espacio al que se mueve en el apoyo y al que se va a incorporar desde atrás, sea el centrocampista, sea el extremo, que se meta por dentro. Yo creo que al final esa movilidad es clave porque son dos delanteros o dos jugadores para atacar 3 carriles y eso dificulta mucho al rival.
Sí, yo creo que sobre todo en el Villarreal lo que más les ha costado calibrar es que yo creo que el Villarreal es un equipo que tiene muy buenos futbolistas para atacar desde segunda línea, el caso de Baena, el caso de Capu cuando se suelta. Sí.
Parejo incluso.
Sí.
Y claro,
Comesaña.
Y el ganar tiempo para que puedan llegar ellos, yo creo que es lo que más les ha costado a Gerard y a Sorloth, que sobre todo a principio de temporada era, oye, les cae la pelota, como el equipo es un desastre, vamos a resolverla nosotros. Y creo que ese ha sido el cambio de chip que ha necesitado implementar un poquito Marcelino en esta segunda vuelta.
Totalmente, al final se entienden bien, muchas veces separándose, y esto me parece clave porque al final, primero, si tú atacas bien con dos puntas, no solo fijas a los dos centrales, posiblemente fijes como mínimo a otro lateral, por un tema de que el rival quiere tener superioridad numérica. Y entonces ahí ya tienes problemas pues para defender al Baena de turno, claro, al Bertrand Traoré de turno o a Pedraza cuando sube por banda izquierda. Pero es que encima, algo que me gusta mucho de esto es que los centrales actuales no están acostumbrados a emparejar. Esto pensadlo bien. Como el fútbol es cíclico, ¿por qué? Porque digamos que se acostumbran los futbolistas a una cosa y si vuelves a alguna fórmula del pasado, esos jugadores no están acostumbrados. Me explico, Pochettino en su libro, con Guillem Balaguer, lo explica muy bien. Antes los centrales estaban acostumbrados a ser marcadores, a fajarse, a pelear, a hacer lo de Rüdiger con Haaland, ¿vale? Ahora los centrales están acostumbrados a que siempre uno libra, que son 2 contra 1. Esto le da mucho mérito a los 9, que lo hacen bien estando contra 2 puntas, o sea, contra 2 centrales, perdón. Pero claro, cuando haces 2 por 2, tienes un marrón. ¿Hasta qué punto sigues a Sorloth? En esa jugada del gol que he comentado contra Almería, ¿hasta dónde sigues a Sorloth? Cuando Gerard cae a banda, ¿qué hace el central? ¿Le sigue generándose ese espacio en el centro de la defensa o se queda permitiéndole a Gerard Moreno recibir a espalda del centro del campo contrario? Es una decisión muy complicada. Vemos cada vez en el fútbol cómo más equipos, más entrenadores aceptan el ir uno por uno por todo el campo. Pero claro, ir uno por uno por todo el campo hace que a poco que generes bien un espacio y otro lo ataque, estás vendido.
Sí, sí, has desajustado al rival y lo puedes atacar. Y esto lo estamos enfocando todo desde el prisma ofensivo. Claro. En lo defensivo, además de darte mayor empaque porque todo está más ordenadito y tienes menos distancias si se trabaja bien entre líneas, el hecho de tener ya a dos referencias presionando arriba o presionando en la primera línea ante los centrales del equipo rival, también empareja directamente, generalmente, ante los equipos que salen con dos centrales y ya les obligas a bajar un lateral, a meter un centrocampista ante los centrales, etcétera. Ya condicionas al
rival. Por eso la mayoría de equipos, incluso hay equipos que juegan 4-3-3 y definen 4-4-2.
Y salta al interior, sí, sí, justo. Claro. Salta al interior a la altura del delantero.
Se han formado lógica de ocupar los espacios, pero el presionar con el 4-4-2 te permite que los centrales no puedan volver. Cuando están circulando atrás, esto que te dicen siempre los entrenadores, oye, haz la carrera para que no vuelva. Claro, siendo uno es un marrón, porque te pueden hacer el pase del lateral al central del otro lado, pero siendo dos, estando emparejado arriba, es muy complicado que puedan volver y eso ya hace que el rival tenga que atacarte, tenga que salir y ya tengas más posibilidades de poder recuperar balón.
A ver, hay muchas cosas que tiene que mejorar el Villarreal y que tiene que mejorar Marcelino el Villarreal, pero la mejoría del equipo es evidente, a pesar de que el partido contra el Almería a mí, para mí era de empate. O sea, no.
Es que Almería consigue esto en el rival muchas veces.
Sí, sí, sí. Consigue que gane sin merecerlo. Pero bueno, a fin de cuentas, es una desgracia para...
Un partido siempre
No. Pero eso sí.
Sí, sí.
Hace muchos partidos a Almería se los gana sin merecerlo, claro. Te dirán en Almería, bueno.
Ya, gracias.
Claro.
¿Y esos cuántos puntos vale eso?
Claro, exactamente. Pero bueno, el caso es que el Villarreal está mejorando, lo está haciendo con el 4-4-2, lo está haciendo con la doble punta, el Gerard Moreno Sorloth. Y hoy teníamos ganas, pues, hablar un poquito de táctica del Villarreal y de esas parejas de delanteros que tan felices nos han hecho.
¿Ya has invertido tiempo suficiente en elegir una casa o un coche que cumpliera con tus expectativas? ¿Para qué invertir más tiempo en elegir un seguro si con AXA eliges calidad y confianza? Elige AXA y disfruta de un seguro de coche y hogar por menos de lo que imaginas. Descubre tu precio en uno de nuestros 7.000 puntos de venta o entra en AXA.es.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¡Presidente! ¡Presidente!
¡Basta! Saltaos mi cargo y hablad directamente con el administrador. Habla con el administrador de tu comunidad de vecinos para realizar una instalación de autoconsumo. Nadie sabe más que él. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo ves?
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Oye, ¿cuánto vale tu coche? Descúbrelo en compramostucoche.es. Rápido y sencillo. Introduce los datos de tu coche y obtén el precio de venta. No solo una estimación. Y después de una rápida revisión en una sucursal, nos vendes tu coche. Obtén ahora el precio de venta en compramostucoche.es.
Este puente de mayo no te quedes tirado. Si vas a salir a la carretera, tú centeo. Hasta el 30 de abril en Centeo revisamos más de 25 puntos de tu vehículo con cambio de aceite y filtro incluido por solo 80 euros. Entra en centeo.com y reserva ya la revisión de tu coche. Este puente evita sorpresas con Centeo.
En el Grupo Sanitario Rivera trabajamos hoy por la sanidad del mañana, por una atención sanitaria excelente, humana y sostenible. Nacimos hace más de 25 años para mejorar tu salud y bienestar, para demostrarte que tú estás en el centro de todo, convirtiéndonos así en un referente de la gestión sanitaria. Porque de la responsabilidad nace la confianza. Somos Rivera. Somos salud responsable.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Y justo a la mitad de la mañana, cuando todo el mundo ya está informado, opinado, polemizado, llega... ¡Despierta San Francisco!
un programa de periodismo de bufanda con bufanderos, humor, discoteca Maracaibo y todo lo que puedas imaginarte de estos seres humanos encabezados por David Sánchez. Todos los días de lunes a viernes de 10 a 11 en Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
Oye, el David Sánchez este era el que era del Madrid cerrado, ¿no?
Sí.
Mundo Premier con Nacho González.
Nacho González desde la media inglesa y Dazón. ¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
Pues con ganas de que rindas cuentas ante la audiencia, Nacho.
Joder, cuánta confianza tuve en los ingleses para luego por lo de siempre, ya sabéis. La Premier League no es más que una burda mentira, claro. en la que estoy metido y en la que pues os intento convencer de cosas que no puedo defender esta semana.
¿Te honra este discurso?
Sí.
O sea, quiero decir,
tranquilo que ya llega Unai Emery, técnico español, a salvar el fútbol inglés, ¿eh?
Años vendiendo burras, pero al menos por un momento de lucidez y honradez Nacho ha reconocido la realidad, porque estaba Felipe del Campo aquí en la puerta para entrar y decirte dos cositas, ¿eh?
Con el hacha y sin camiseta, estaba diciendo, dame un micrófono.
Sí, es un poquito el resplandor a veces, Felipe del Campo. Oye, Nacho, más allá de la broma, ¿qué lectura sacamos de que solo haya un inglés entre los 12 semifinalistas? Y además, oye, con todo el cariño a la Aston Villa de Unai Emery, primero, ¿se clasifica desde punto de penalti? Que también es verdad que
no, vale, no cuenta, ¿no?
No, lo que le quita un poco de mérito es que es Conference. O sea, en la tercera competición continental. Puestos a tener un semifinalista, pues es la peor competición para tenerlo.
¿Cuántos españoles hay en la Conference?
No, ni la disputamos. Objetores de conciencia con la Conference somos.
Era una duda que
Vale. Pues apréndetelo.
Pues en el... ahora que lo estamos hablando, chicos, en el caso de los ingleses, es verdad que cada caso pues tiene un análisis individual, pero creo que, por un lado, a veces nos pensamos que hay ligas que son menos competitivas de lo que son, y sobre todo aquí quiero hablar de los alemanes, que están haciendo una temporada asombrosa, tanto el Bayern Múnich como el Bayern Leverkusen, hablando en competiciones europeas. Y también creo que, por otro, los propios ingleses, los grandes, ya están ganando ciertas batallas respecto a quejarse del calendario, quejarse del cansancio. Les estoy viendo a muchos muy fundidos. Y quienes van a pagar los platos rotos, al parecer, al menos en la FA Cup, van a ser los pequeños, porque en un fútbol inglés que se está cada vez plegando más a los deseos de los grandes, ahora ya dejará de haber replays en la FA Cup. Así que lo cuento también como una pequeña respuesta a ese calendario que ellos también achacan, que les hace estar muy cansados en la fase clave de la temporada.
A ver, a mí lo del Liverpool me sorprendió bastante. Es verdad que la Atalanta y Escamaca le destrozan en transición. Claro. Pero al final te quiero preguntar por el papel de los dos equipos Champions, ¿no? Porque al final City y Arsenal el año pasado fueron los dos mejores equipos de la Premier con distancia. El City ya lo vimos, cómo cayó ante el Real Madrid, pero te quiero preguntar un poquito la valoración de su papel en la Champions. Yo creo que es que tampoco se le pueden poner muchos peros. O sea, ponerle peros es resultadista. ¿Que tuvo que marcar algo? No, si eso ya lo sabemos. Pero poco mejor pudo jugar. Oye, también hay que... Lo que decía yo el otro día, si vilipendiamos al City le quitamos mérito al Real Madrid y todos nos parece que lo del Real Madrid fue una heroicidad, ¿por qué? Porque el City jugó muy bien.
Absolutamente de acuerdo. Y de hecho, me gusta bastante los enfrentamientos entre Real Madrid y City, porque en el campo me parece que son peleas muy nobles, de dos equipos que se respetan mucho, que hay integrante de la plantilla, pero más allá de eso es lo que tú dices. Creo que criticar al City por lo que hizo sería menospreciar lo que consiguió el Real Madrid. Mi sensación, además, en el caso de Inglaterra, porque en Inglaterra siempre os lo digo, pero tienen en un pedestal el Real Madrid, siempre para ellos es como el gran jefe final. Tengo la sensación de que a nadie le sale hasta cierto punto ser crítico con el juego del City, sino más bien, bueno, pues que han vuelto a caer contra el equipo que mejor maneja los códigos de la Champions League, simplemente que el sorteo les ha colocado juntos demasiado pronto.
Sí, caen ante quien tienen que caer de la forma en que deben caer, de la mejor forma posible.
Dos veces en los últimos 3 años, quiero decir que caes ante el Real Madrid.
Sí, sí.
Como si el Real Madrid llega a caer en penalti, caes los 2 años ante el City, pues chico, es que...
Bueno, contra el máximo favorito, este año más si cabe por ser vigente campeón.
Claro.
Bueno, es un clásico moderno y estoy convencido de que lo vamos a ver más veces en Champions futuras.
El Arsenal también cae ante el Bayern, ¿no? Y puede ser una derrota asumible. Pero creo que los octavos de final y los cuartos del Arsenal, lo dije el otro día en Twitter, había mucho seguidor Gunner que no estaba tan de acuerdo, pero a mí, desde fuera, Nacho, me han parecido decepcionantes, porque me parece que el Arsenal en octavos y en cuartos ha sido lo que espera alguien que no vea al Arsenal de Arteta en el día a día y que cree que sigue siendo el Arsenal, ¿no? Un equipo, pues, con fallos competitivos atrás, que tiene la pelota pero no sabe cómo, que el Bayern se la entrega y es como, venga, te trata con condescendencia, no sé. Me ha decepcionado el cómo, no ya te digo, no el resultado, sino el cómo se ha llegado.
Eso es exactamente lo que yo también puse por Twitter, que el qué no me parece tan preocupante. Has caído en cuartos contra el Bayern y creo que ya has dado un paso más en ese proceso que marca tanto Mikel Arteta, que es superar una eliminatoria contra un equipo muy competitivo como el Porto en Champions League. El equipo ya puede decir que esta temporada ha dado un pasito más en su evolución también a nivel continental. Ahora, eso no puede ocultar que en el cómo, efectivamente, por mucho que el qué se pueda excusar, es que en muchos tramos en los que no he reconocido al equipo Arteta, muy plano en ataque y sobre todo en defensa, que es donde a mí más me ha sorprendido. Es que os sigo insistiendo en que es la mejor defensa de la Premier League, no solo por los datos, también viéndolos jugar y por las sensaciones.
Y Nacho,
ahí donde el equipo se desmorona.
¿Y qué conclusiones futuras sacamos ahí? Porque, por ejemplo, a mí, a ver, Gabriel y Saliba no me ofrecen dudas, creo que, bueno, han aprendido, ¿no? Esto que se dice de para ganar en Champions primero hay que perder, pues ya han perdido y la han liado. Pero quizás en ataque sí que extraigo una conclusión, y es que en Champions, que se juega, aunque han sido eliminatorias muy divertidas todas, ¿eh?
Sí.
Pero se juega a un ritmo menor y con otros códigos muchas veces, el Arsenal en ritmos más bajos no genera tantas ventajas, porque creo que tiene jugadores que son buenos, pero no tan buenos. Es decir, a mí Martinelli es un jugador que me gusta, pero Martinelli igual no te va a decir una eliminatoria de cuartos de final ante el Bayern, ¿sabes? Yo creo que ahí la calidad diferencial la tienen Martin Odegaard y Bukayo Saka, que también ha hecho una Champions, pero me falta algo más. O sea, bueno, me falta, por ejemplo, Florian Wirtz.
Sí. Sí,
pero me falta, no sé, esa conclusión en ataque yo sí que la extraigo, Nacho.
Sí, no me extrañaría, claro, no estamos dentro de la dinámica del día a día del Arsenal, no me extrañaría que esto ya hubiese surgido, esta conversación, antes de la eliminatoria, pero tampoco me extrañaría que después de la eliminatoria fuese aún más fuerte la petición de Mikel Arteta de un delantero. Y aquí vuelvo a lo mismo. El próximo verano, que ya está aquí al lado, está en el mercado uno de los mejores delanteros de la Premier, y es Ivan Toney. Ivan Toney, cuidado, porque ya no es un chaval,
¿no?
Ya es un jugador que, quiero decir, creo que tiene 28 años, una cosa así, pero todavía le queda mucho buen fútbol por dar.
16 de marzo del 96.
Eso es, y además es un futbolista que el Brentford va a vender, y lo sabemos porque ya ha fichado a su recambio, y sabemos que el Brentford no va a dejar que se marche gratis cuando acabe su contrato. A mí realmente no se me ocurren otros dos equipos más allá de Chelsea y Arsenal. Y si esa es la pelea, el Arsenal tiene mucho que ofrecer a Ivan Toney. Porque en días así es donde Toney, que es un delantero muy completo y que ha evolucionado muy rápido en su juego, le puede dar muchas cosas al Arsenal, sobre todo dentro del área, que es donde tanto lo ha echado de menos.
A mí lo que me ha sorprendido, Nacho, sobre todo del Arsenal en esta eliminatoria ante el Bayern, es que, por ejemplo, Gabriel Jesús haya jugado 23 en la ida, 23 minutos en la ida, sí, y 22 en la vuelta. Esperaba más de Gabriel Jesús en esta eliminatoria.
Sobre todo porque la ida decide el partido también.
Por ejemplo, eso sí.
Sí, y además es que yo siempre tengo la sensación con Gabriel Jesús de que aunque nunca vaya a ser un grandísimo goleador, sí que suele hacer mejor al Arsenal. Sí que siento que con él en el campo el Arsenal fluye bien, entiende bien los movimientos de sus compañeros y sobre todo creo que donde sí que necesita algo más el Arsenal, y por eso hablo de Toney, es que de ellos siempre hablo como un equipo que quiere ser demasiado perfecto marcando sus goles. Hay veces que hay la sensación de que se quieren meter con la pelota en la portería y les falta ese puntito de maldad y de voy a disparar desde aquí, ¿por qué no?, que tiene a Ivan Toney, y que en cambio sí que tengo que decir que ahí lo he hecho en falta para Gabriel Jesús.
Sí, a ver, si es que al final yo creo que los goles los tiene. De hecho, él al comienzo de su carrera era un goleador, debuta, sí, con Brasil muy joven y empieza marcando, y soluciona un problema que tenía Brasil con el 9, pero es cierto que de cómo empezó su andadura en el Arsenal a este momento, yo creo que ha bajado un poco.
Venga, hemos comentado lo del City y lo del Arsenal, hemos tenido jornada en fin de semana de Premier y FA Cup, vamos a hacer un picadito, un mezcladito.
Muy bien.
Con Nacho González.
Mezcladito.
Ojalá. A besitos.
Entró,
Jugadorazo, sí. Fran González. Fran González.
También.
Bueno, también, pero me refería a Fran Guillén, lo sabe bien. Nacho, jugadorazo del fin de semana en Inglaterra. Oli Watkins.
No sé cuántas semanas va, que lo hemos metido como jugadorazo, pero...
Sí, sí, muy bien, Ivan Toni, pero Ivan Toni no es el jugadorazo.
Efectivamente, no es el jugadorazo. El mejor delantero de la Premier esta temporada. Y os diría que el segundo tampoco es Erling Haaland. Creo que por el contexto se lo daría a Dominic Solanke. Pero el mejor, sin duda, Ollie Watkins, teniendo en cuenta que no marca en esta jornada, pero sí da dos asistencias y vuelve a ser un espectáculo jugando de espaldas, bajando a recibir, aguantando balones, corriendo al espacio. Ahora mismo el tipo es una fuerza de la naturaleza, no hay defensa que consiga resistir la zancada de Watkins y es el jugador por excelencia, obra de Unai Emery. Ya era muy bueno Watkins antes de que llegase Emery, pero con Emery es, ya os digo, el siguiente paso, que es ser el mejor delantero centro de la Premier League.
Y está promediando casi un gol por partido en esta Premier, ¿eh? Son 19 goles, 12 asistencias en 33 partidos, 31 goles generados en 33 partidos, sale casi a gol por encuentro, Nacho.
Son goles, o sea, es que fijaos esa estadística, 19 goles y 12 asistencias,
sí, sí, locura.
Es digno de una temporada, yo qué sé, la mejor temporada del mejor Hazard en el Chelsea, por poner un ejemplo.
Claro, sí, de futbolista sigue completo, uno que hace mejor los suyos, es de lo mejor del Villa esta temporada.
Oye, partidazo de la jornada, Crystal Palace-West Ham.
Explícate, Nacho.
Claro,
desarrolla.
Entrega las armas, Nacho.
Este es el tipo de cosas que no se explican solo contándolo, ¿no? O sea, no...
Hay que verlo.
A ver, me han dado razones para ello, que tanto Arsenal como Liverpool no tuvieron demasiados problemas para deshacerse de Wolves y de Fulham, y en cambio, en el West Ham, retomando otra vez lo que hablábamos de los ingleses en Europa, da la sensación de que es ya uno de los últimos clavos en el ataúd del proyecto de David Moyes. Es un equipo que ya no da para más, que el estilo ultra defensivo, contragolpeador y muy, muy conservador, que ojo, no es una crítica, le ha valido para ser campeón de la Conference League, ya parece que no da para más en el West Ham United. Suena mucho en las últimas horas en Inglaterra Julen Lopetegui para fichar por los Hammers. Sí, sí, está sonando y mucho. Se lo leía al Telegraph ahora hace unos minutos. Y sobre todo también por mirar desde el otro lado. Oliver Glasner, cuando ha llegado al Palace, es verdad que no ha tenido buenos resultados en sus primeros partidos, pero es un Palace que con línea de tres, con carrileros largos y sobre todo juntando, que apenas lo podía hacer esta temporada, a Eberechi Eze, a Michael Olise y a Jean-Philippe Mateta arriba, está dando auténtico show. De verdad, tenéis que ver la que lía Eberechi ese durante todo el partido, porque es un chico con un talento de esos verdaderamente especiales. Es un jugador impresionante.
Con él siempre tengo la duda si es el típico... Bueno, un poquito lo de Saha, ¿no? Que si es el típico que brilla especialmente siendo cabeza de ratón y si...
Si fuera cola de león se perdería,
claro,
un poco, ¿no?
Claro.
Tengo la sensación de que no. Tengo la sensación de que Eberechi ese... es un futbolista que entra mucho por el ojo, por la calidad que tiene con el balón, por ser un jugador además muy, muy creativo, muy de tirarte el caño, muy de algún gesto técnico, muy de fútbol de calle, pero creo que también es un futbolista con una capacidad que no se suele producir demasiado en masa a la hora de aguantar el balón en espacios muy reducidos, conducirlo, filtrar pases. Creo que es un jugador que de verdad un equipo con grandes aspiraciones se lo puede plantear para jugar en esa zona tan comprometida donde no hay tantos futbolistas. Por poneros un ejemplo, en la zona Madison sin ser Madison, porque Eberechi ese es más un regateador que un jugador de último pase, aunque también es más que capaz de hacerlo. Pero a mí creo que en esas cotas me encaja. De hecho, en Inglaterra más de uno decía que, y creo que lo decían en Match of the Day, que le veían nivel de Champions League. Por mí que se quede en el Palace y que se equilibre la liga, pero claro, van a recibir ofertas por él.
Son 25 años, cumplirá 26 este verano, así que si da el salto, seguramente sea en unos meses.
Oye, si va allí al West Ham, Lopetegui, ¿te pinta bien? Porque son 6 años con Moyes, ¿te pintaría bien?
Yo honestamente creo que el West Ham es un equipo con potencial, con dinero, está en Londres, tiene un estadio grande, ya se ha acostumbrado a competir en Europa y de verdad que en la plantilla, aunque necesita retoques, sobre todo un delantero centro, tiene cosas para trabajar medianamente bien. De verdad que es una plantilla con talento y un centro del campo con el que puedes hacer cosas sin tampoco querer hacer partidos de 80% de posesión, pero creo que es un equipo que tiene las bases como para llegar y en poquito tiempo hacer una revolución. Os tiraría un poco la comparación con lo que Emery se encuentra en el Aston Villa. Es decir, un equipo que ya era evidente, con las piezas que tenía, que podía jugar mejor de lo que está jugando.
Hombre, creo, valoro mucho a Julen, pero me parece complicado que pueda aspirar a otro banquillo superior, ¿no? O sea, que el fútbol da muchas vueltas y ha sonado para grandes banquillos, pero así en el cortísimo plazo.
Pero al final, yo creo que es inteligente por aquello de lo que dice Nacho, que tiene mimbres ya la plantilla.
Por eso, para
ser mejor.
Entonces, que me parece interesante.
Tú como entrenador.
Yo mando un par de WhatsApp para ver qué me dicen.
La carrera como entrenador, yo creo que muchas veces la tienes que orientar desde el punto de vista de, oye, yo puedo mejorar a este equipo, porque entonces ahí es cuando sube tu reputación, ahí es cuando progresas en tu carrera.
Exactamente. Estamos siguiendo aquí, por cierto, la final de la Youth League, donde desgraciadamente no tenemos participación española. Olympiacos 0, Milan 0,
Y en Italia, Roma 0, Bolonia 1.
¡Hala! ¡Toma!
¡Toma ya!
Nacho, ¿por qué no estabas enterado?
Mira, con Mendilibar que suba a los chavales con el Olympiacos y ya a campeonar los próximos 5 años.
Ante Unai Emery.
Para que la gente no crea que esto está grabado.
En la conference, ante Unai Emery.
Esto es directo. Sí, ¿con quién vamos en Mendilibar Emery? Papá o mamá de manual.
Mendilibar.
Pero
a ver, es evidente que tiene más romanticismo la historia de los Olympiacos de Mendilibar, claro. Las cosas como son.
No, sí, sí.
Claro, Olympiacos...
Es que ir contra Emery un jueves es algo que no he hecho en mi vida.
Claro, es
natural. Eso también es verdad. Bueno, pero martes y miércoles la próxima temporada.
No, ya.
Claro, esta final que está jugando Olympiacos es la segunda final continental que juega un equipo griego después de Panathinaikos en el 72, si no recuerdo mal.
De Copa de Europa.
Sí,
absoluta.
De competiciones europeas en general. La de Panathinaikos fue de Copa de Europa. Claro, podrías llegar a la tercera en el caso de Olympiacos con el primer equipo.
¿Y en baloncesto?
En baloncesto ganan mucho, son muy buenos.
¿Y en waterpolo femenino?
En waterpolo femenino lo tuvieron baneado durante 10 años el deporte en el país, no te imaginas.
No, perdió la final.
Claro,
de la Champions ante el Sabadell.
Ah, claro, tú esto te lo sabes porque es el Sabadell.
No.
Fue ayer.
Me lo sé porque escuchamos Radio Marca, Adri, tú y
claro,
yo.
Sí, sí.
No viste venir que fuese una pregunta seria y no a coña, ¿eh?
Sí. No, si fuese el punto a umbría, no te habrías enterado todavía, Miguel. Eso es así.
A ver, la explicación es que ayer estábamos comentando el partido de la Real Sociedad contra el Getafe y Rulo estaba narrando los goles.
Sí, claro. Y lo hizo muy bien, Rulo.
No te pongas impertinente, ¿eh?
Sí. A estas horas yo...
Sí, eres como un gremlin. Te hemos dado agua y te estás multiplicando. Pero bueno,
¿te gusta darme agua a ti? ¿Qué guau te fajo conmigo? Me tiras agua.
Me gustaría darte otras cosas.
Bueno. Hay un hotel por aquí cerca que...
Mira, ¿no?
Parrado, dominando.
De repente aparece parrado.
No, o sea, aquí, momentos,
el capítulo de Serie X. Bueno, Nacho González, equipazo de la jornada. Esto sí que me gusta. Esta historia me mola, sobre todo por lo que pasó ayer.
Sí, por cómo acabó, sobre todo, ¿no?
Bueno...
Y vamos, bueno, al final acabó pues como la lógica decía que tenía que acabar, pero nos acordaremos y mucho del Coventry City en esta FA Cup, después de superar en cuartos contra todo pronóstico y dos goles en el descuento a los Wolves, remontaron o al menos consiguieron empatar y llevar a la prórroga un 3-0 en contra todo un Manchester United. Fue una historia increíble que luego el VAR por centímetros evitó que se metieran en la final contra el City porque anuló un fuera de juego, que las cosas como son, si jugamos con estas normas y estos márgenes, pues es fuera de juego, por mucho que duela, y finalmente en los penaltis pues acabaron cayendo. Da pena, porque además uno de los penaltis lo manda fuera Ben Sheaf, que es uno de los grandes futbolistas de este Coventry City, pero la historia del Coventry, al igual que la del Maidstone, son las que siguen dando sentido a que la FA Cup se mantenga como está y no la sigan cambiando a favor de los grandes. Por cierto, un comentario también, la imagen esa final de Anthony celebrando en la cara...
Poquita grandeza, ¿eh?
City. Bueno, es un gesto de jugador...
Madre mía.
De jugador no pequeño, minúsculo. Sí, y además que tiene muy poco que celebrar esta temporada, no, pero quiero sobre todo elogiar en el contraste la calidad como deportista de Harry Maguire, que nada más terminar se dedica a estrecharle la mano a todos los que con una división menos le han plantado cara durante 120 minutos.
No muy fan ni de Anthony ni de Garnacho en estas historias, ¿eh?
Bueno. Esto lo resume muy bien, por cierto, la portada del Telegraph. Sale el señor Radcliffe, que es el nuevo propietario del United, con las manos en la cabeza, dice: el United humillado en la victoria.
Pierdes hasta cuando ganas. Veremos qué pasa en la final de la FA Cup, derbi de Manchester ante el City, ¿eh? ¿Esto cuándo es, Nacho?
Pues es a finales de mayo, no sabría deciros exactamente, el 20 y pico de mayo, pero no sé deciros la fecha exacta.
Podría ser también el sábado 1 porque no va a haber equipos ingleses, así que podéis ponerlo ahí.
Cuando quieran lo pueden colocar.
No te preocupes, Nacho.
Pues mira, por ahí va el cántico de la semana.
¡Ah, sí!
¡Hombre, había que rajar un poco!
Lo mejor es que... ¿va por ahí?
Sí, va por ahí.
25 de mayo, 4 de la tarde.
soy especialmente fan de la participación del Tottenham, de manera metafórica, en el choque entre el Bayern y el Arsenal.
Lo metes siempre, ¿eh?
Sí, pero es que me gusta mucho. Es que lo meten ellos, porque estaba...
¿Pero quiénes son ellos?
Los aficionados del Arsenal.
Ah, vale.
Que son los que cantan después de... Una vez termina el partido de ida, está Harry Kane atendiendo a las teles con derechos en la zona flash. El cántico se escucha por debajo. Vale. A ver si lo identificáis y si no lo escuchamos de nuevo.
To have a full stadium back in Munich will be incredible for us, and I think they'll really help push us on, and that's what we'll use, you know, in big games, you know yourselves, you
claro.
Have to have the energy.
Que, queríamos hablar de Granit Xhaka y Top of the League,
como diciéndole, oye, que te has ido a Alemania a ganar títulos y el Bayern Leverkusen te va a ganar la Liga.
Me parece magistral.
Está Harry Kane ahí, el pobre.
Es buenísimo.
Me parece magistral, ¿eh?
Está muy bien. Es una faltada, pero sin...
No, hombre,
sin
insultar, faltada, no, faltada, no, ¿eh?
Rivalidad.
Granit Xhaka y Top of the League.
No, es un recordatorio por si no lo sí, sabe claro. Harry Kane.
Oye, sí, si no te has enterado.
Igual pensaba que iba a leer Revelation primero.
Si no tiene la aplicación de marca en el móvil, ¿no? Claro. Y no puede ver la clasificación, pues se lo recuerda.
Hay muchos jugadores que no ven partidos. Igual, pues Harry Kane está ahí...
Yo creo que sí los ve, ¿no?
Le pinta eso.
Pinta que sí.
Voy a celebrar mucho el primer título de Harry Kane, si lo gana.
Uf, yo también, porque es un tipo al que le sigue cayendo mucho. Muchas veces es rivalidad, como vosotros decís, pero sí. lo típico de que el fútbol le debe algo, el pobre Harry Kane ya desde hace tiempo.
Es más, te voy a decir, no,
Nacho, Mkhitaryan ha dicho que va a celebrar si el Bayern elimina al Real Madrid.
No, o Inglaterra le gana la final a España.
Estaba pensando que si Inglaterra tiene que ganar la Eurocopa, que sea con un gol de Kane. Y si, hombre, si tiene que ganar el Bayern, pues también.
Vale, pero que no sea contra España, lo que tú quieras.
No, claro. Contra España que marque sí, pero en propia puerta y ya está, y todos felices. Y ya está, y le mandamos una medalla de chocolate. Nacho González, que ya nos quedamos sin tiempo, que son las 7:05 y acaba la pizarra de Quintana. Muchísimas gracias.
Un abrazo, chicos. Un placer, como siempre.
Un placer estar con Nacho, un placer estar con vosotros, pizarritas. Un castigo estar con Nahuel Miranda.
Un saludo de parte de los madridistas que quieren ver a Kane triunfar.
O un castigo también estar con Adrián Blanco.
Mañana más y mejor, chicos.
Mañana más castigo.
Claro,
más o menos. Si esto acaba de comenzar. Y lo que nos queda aquí en Radio Marca, la radio del deporte.